partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles, 27 de enero ya.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué cosas? Estamos en manga corta, ¿eh? 16 grados hace un rato, que hace una semana estábamos a 10 bajo cero en la vida. Se cumple un mes desde que comenzó la vacunación contra el coronavirus en España y en estas semanas hemos pasado de la euforia al caos por la falta de dosis, pasando por la polémica de altos cargos saltándose el orden fijado por el Ministerio. Lo último, en Extremadura cambian la norma y el protocolo para que se puedan vacunar los altos cargos. ¡Anda! Si esto lo llegan a hacer antes de que dimitiera el GEMAT. En fin, todo esto mientras en Bruselas la Comisión Europea se pelea con AstraZeneca. ¡Qué movida! Enseguida te cuento los últimos capítulos de este sainete, de esta tragedia. Pero antes, los datos diarios del COVID que acaba de actualizar Sanidad. Hoy han muerto casi 500 personas más. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues sí, son 40.200 contagios más que ayer, según los registros que acaba de hacer público Sanidad, con lo que el número de casos por 100.000 habitantes ya roza los 900, aunque crece a menor ritmo que en los últimos días y semanas. De las regiones con mayor incidencia, solo mejoran Murcia y Extremadura, y siguen creciendo los contagios en la Comunidad Valenciana, La Rioja, las dos Castillas, Andalucía, Comunidad de Madrid y Melilla. España suma además este miércoles 492 personas fallecidas más que el martes, según este registro oficial, que eleva a 57.291 las víctimas mortales de la pandemia. Hoy desciende ligeramente el número de pacientes con COVID hospitalizados en planta, pero siguen siendo uno de cada cuatro. Lo que aumenta es el número de pacientes críticos, que representan casi el 42% del total, casi el 63% en la Comunidad Valenciana, que tiene el peor indicador.
57.291 muertos oficialmente, que todo el mundo sabe que es mentira, son más de 80.000. Como te decía, hoy tenemos que hablar mucho de los problemas con las vacunas, para empezar, porque no están llegando los viales al ritmo esperado y, por ejemplo, en Cataluña, están a punto de agotar ya todas sus reservas. Lo ha advertido el secretario de Salud Pública de la Generalitat, José María Argimon.
Demà les neveres estaran buides.
Mañana las neveras estarán vacías y el lunes habremos administrado todas las vacunas. Ha habido un reporte de dosis. ¿Esto qué quiere decir? Pues que 100.000 personas no recibirán esta semana la segunda dosis.
Esta semana no podrán rebre aquesta segona dosis.
También Madrid dejará de vacunar en los próximos días. En su caso, utilizará las dosis que aún tiene para inyectar a los que ya recibieron la primera parte. No seguirán citando a nuevos pacientes. Sencillamente, no hay vacunas. Belén Ibáñez.
Las vacunas no llegan y a Madrid no le ha quedado otra que mantener la suspensión de las primeras dosis. Lo ha anunciado el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Les tengo que anunciar que esta semana y la semana que viene tenemos que suspender el suministro de nuevas primeras dosis, porque debido a los recortes de las últimas semanas no vamos a poder seguir avanzando. Tenemos que centrarnos en el suministro de esas segundas dosis para no dejar a ningún madrileño sin esa segunda dosis tan necesaria.
Añade Aguado que al ritmo de vacunación al que vamos, con las pocas dosis que llegan, para el 30 de junio solo estará inmunizado el 10% de los madrileños, muy lejos del 70% prometido por Pedro Sánchez. De momento, las residencias, el SUMA y atención primaria recibirán su segunda dosis. Una vez se termine con ellos y lleguen suficientes nuevas vacunas para las dos dosis necesarias, se comenzará a vacunar al siguiente grupo, que son los dependientes y los mayores de 80 años.
Digo yo que si el primer paquete de vacunas apareció con la pegatina Gobierno de España, ahora que no llegan las vacunas, o aquello fue una exageración, o también será culpa del Gobierno de España, ¿no? Luego está lo de los jetas que se saltan los protocolos. Hoy me quedo con dos episodios. Primero, el fiscal jefe de Castellón, que se vacunó junto a varios alcaldes y concejales de PSOE y PP, hoy ha dimitido y se investiga si su mujer, ojo, se llevó dosis a casa. Tela, ¿eh? El segundo episodio tuvo lugar en el Hospital de Santa Marina, en Bilbao. Hace una semana dimitió su director y hoy el gobierno vasco ha contado que hasta 16 personas ajenas al centro recibieron la vacuna. Entre ellos, atención, 4 liberados sindicales, los de la máquina de comida e incluso 2 mensajeros. Los liberados sindicales que, por supuesto, no han acudido a poner ni una puñetera vacuna, pero ellos sí que se la han plantado. Gotzone Sagardui es la consejera de Sanidad. Dice que ella no lo sabía.
Puedo entender que les resulte más atractivo que yo lo supiera, pero no lo sabía. De verdad que les entendería si pidiera mi dimisión por no hacer nada, por tapar una actitud poco ejemplar o por ocultar lo ocurrido. Lo hemos sabido y hemos actuado y yo se lo cuento. No lo entiendo.
El capítulo de los liberados sindicales de la salud con toda esta movida, ¿cuántos se han apuntado a la lista de vacunación por sanitarios estando liberados y sin pisar la consulta? Interesante. Bueno, termino este repaso por el cachondeo de las vacunas con la noticia que están contando nuestros compañeros de COPE Extremadura. Está muy buena, ¿eh? La Junta ha modificado el documento que detalla el protocolo de actuación de forma que elimina el criterio de riesgo de exposición al virus. ¿Esto qué quiere decir? Pues que iguala a los sanitarios de primera línea con los administrativos. El gobierno extremeño niega que se haya cambiado el texto para vacunar a los altos cargos. Ya. COPE Mérida, Fabián Vázquez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno extremeño envió a los sanitarios el nuevo protocolo el pasado 18 de enero, según ha podido saber la cadena COPE. En ese nuevo documento se adjunta la ampliación del plan del ministerio y se modifica parte del protocolo original, pero la Junta niega que se haya hecho a sabiendas.
No sé si ustedes entienden que nosotros hemos modificado deliberadamente ese párrafo para algo, porque no lo hemos hecho para nada, ¿eh?
Es el consejero de Sanidad, José María Vergeles, tratando de justificar la eliminación de ese criterio del riesgo de exposición al virus para vacunar a los sanitarios de primera línea, algo que iguala a cargos directivos y gestores con el personal de UCI, de ambulancias o aquellos sanitarios que tratan con mayores o con pacientes oncológicos, muchos de ellos todavía sin recibir la primera vacuna. La Junta abre la posibilidad incluso a volver a incluir la frase eliminada y que sí aparece en la última actualización del protocolo del Ministerio, pero desde el PP exigen el cese del consejero.
Nos parece una auténtica cacicada. Es tirarles un salvavidas a muchos de los suyos que tenían en estos momentos el agua al cuello por una vacunación fuera de protocolo.
Vara en redes sociales asegura que ningún alto cargo se ha vacunado en Extremadura y que tampoco se ha cambiado el protocolo para este fin.
Bueno, pues con estos bueyes hay que arar. La nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, tiene que hacerlo. Ha asumido esta mañana el cargo y ha asegurado que seguirá el camino trazado, santo Dios, por Salvador Illa.
Seguiré la senda trazada. Seguiré la senda trazada. La lucha contra la pandemia es una guerra sin tregua. Tenemos las herramientas para llevarlo a cabo y además tenemos el proceso de vacunación en marcha.
Quiero decirte, Carolina, que yo creo que vas a disfrutar con esa señal. Es una tarea dura, pero también es una tarea muy agradecida porque qué mejor puede haber que ocuparse de la salud de tus conciudadanos, ¿no?
Joder, macho. De verdad, mira, cuesta morderse la lengua, ¿eh? Qué mejor puede haber. Santo Dios, bueno. También ha estrenado su cartera de política territorial Mikel Iceta. En su primer acto como ministro ha presumido de compromiso con la Constitución y ha dicho que le gusta España diversa, plural y unida.
Habrá curiosidad por saber cómo este nuevo ministro quiere y ama a España. Y se lo diré fácil. Yo quiero una España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad. Esa es la España en la que creo y la que quiero.
Cuando dice habrá curiosidad por saber si este nuevo ministro se refiere a sí mismo. Es que habla en tercera persona. Es marca de la casa. En esta linterna vamos a hablar hoy también del pleno extraordinario convocado por PSOE y Podemos para que el Congreso debata la reforma del Poder Judicial. Lo haremos hoy en nuestro tema del día. Esto del cambio del Poder Judicial es lo más importante de todo lo que está acometiendo este gobierno. Alberto Escalante, buenas tardes. Oye, Alberto.
Dime.
Muy bonito la foto que has mandado esta mañana de la toma de posesión de los ministros, ¿eh?
¿Te ha gustado? Sabía que te iba a gustar.
Cuéntala.
Era el nuevo ministro de Política Territorial acudiendo a jurar su cargo, a prometer su cargo, que estos prometen, no juran.
Sí, sí, es verdad. Además, muy bien. Dale, Alberto.
Bueno, te decía que se van a debatir mañana las enmiendas a la totalidad que han presentado PP, Vox, Ciudadanos y también Junts. Mientras tanto, Las principales asociaciones judiciales, la APM, la Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, han recordado hoy al Gobierno que Bruselas les ha vuelto a decir ayer mismo que tiene que respetar los estándares del Estado de Derecho. El ministro Juan Carlos Campo hace un ratito decía que el Gobierno escucha a todas las partes.
Bueno, pues que eso es justamente lo que está haciendo el Gobierno y el Ministerio de Justicia, oír a todas las partes. Hay un debate abierto en sede parlamentaria, donde todos los grupos pueden articular, y la renovación es otra cosa, porque ahí son también los grupos parlamentarios, no es una tramitación de una ley, los que tienen que ponerse de acuerdo para alcanzar los tres quintos que hoy exige la normativa.
Por cierto, que mañana, a la vez que el Congreso debata esta reforma, el Poder Judicial va a aprobar otros 7 nuevos nombramientos.
Cuando dice el ministro de Justicia que escucha todas las partes no son todos los partidos, ¿eh? Las partes es Bruselas, las partes son las asociaciones judiciales, las partes son los consejeros de justicia y las partes son los jueces. Las asociaciones, el propio Consejo del Poder Judicial, a estos no les ha escuchado. Y terminamos esta portada en Granada, donde aún se recuperan del susto tras los terremotos de anoche, a los que han seguido hoy decenas de réplicas. Hoy es día de hacer balance de daños, mientras los vecinos siguen con el susto en el cuerpo, claro. Fran Viñuelas, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hay muchos que no quieren que llegue la noche porque la de ayer fue de pesadilla. A las 10:36 de la noche y con 4,4 grados empezaba la tierra a crujir. Y a las 10:54 parecía que Granada se partía. Javier es un estudiante que estaba repasando los apuntes para su examen de hoy y terminó con todo el material en la calle.
Nos hemos juntado bastantes vecinos aquí en la calle y bueno, pues intentar tranquilizando entre todos. La verdad es que el Ayuntamiento de Santa Fe pues no ha habilitado zonas de acampado, parques, donde no hay peligro de derrumbe de edificio en el caso de que esto fuese a más asustado.
Dos tercios de los vecinos de Santa Fe y de Atarfe, que son los municipios donde más epicentros ha habido, han dormido en la calle. Desde el primero de anoche hasta ahora, 65 nuevos terremotos. Desde el fin de semana, más de 300 temblores. Ha habido daños estructurales en patrimonio del municipio de Santa Fe, en decenas de viviendas de Atarfe, incluso en la Alhambra. El patronato ha tenido que apuntalar las almenas de la Torre de las Gallinas por la aparición de grietas.
Y a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Creo que vas a disfrutar como ministra de Sanidad. Es una tarea dura, pero muy agradecida. Esto se lo ha dicho a su sucesora, quien hasta ayer ha sido responsable de la cartera de Sanidad en el Gobierno de España, es decir, el máximo responsable de la gestión de la pandemia del coronavirus. Es la misma persona, Salvador Illa, que ayer afirmaba dejar el puesto en el momento en que debía hacerlo, pues resulta que es el peor momento de pandemia, el peor, en número de contagios, fallecimientos, ocupación de las UCIs, saturación en los hospitales, no sé. Tal vez yo mire la realidad con un prisma distorsionado, o no será más bien que el ya exministro Illa ha vivido en su realidad paralela, en la que mentía en muchas ocasiones, siendo consciente de que lo hacía, como en el uso de las mascarillas o su candidatura a la presidencia de la Generalitat, que negó hasta el ultimísimo momento. Después de todo esto es normal pensar que su cargo le importaba más bien poco. Lamentándolo mucho, yo que tiendo al optimismo y a ver el lado bueno de las cosas, creo que vamos a peor, porque además hemos pasado de un filósofo a una abogada al frente de la sanidad pública. Un nuevo desprecio a los muchos empleados sanitarios entre los cuales podríamos encontrar a más de un buen candidato para haber sido ministro.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
COPE Madrid. Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 15 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Mañana tendremos tiempo parecido con nubes y claros y temperaturas agradables con máximas en torno a los 15 grados y mínimas de 8 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en la salida por la 42 en Fuenlabrada y en la M40 en Coslada, circulando hacia la 3. Los vecinos de los edificios afectados por la explosión de gas de la calle de Toledo, de la que hoy se cumple una semana, siguen sin poder ir a sus casas, pese a que el delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, hoy ha dicho que todos los vecinos podrían entrar en sus hogares. Los vecinos del número 102 siguen en los hoteles, no tienen ni luz ni gas en sus casas y la policía no les deja acceder a sus viviendas. Escuchas la linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Ángel Espósito, buenas tardes, hombre, ¿qué tal?
¿Qué nos traes, compañero?
Pues que siguen los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol a partido único. Tenemos hoy tres eliminatorias, una de más ya está en juego y es un partidazo. El Sevilla-Valencia, que está ahora mismo con empate a cero en el minuto 15 de la primera mitad. Luego tenemos a las 9 el Almería-Osasuna y también el Rayo Vallecano-Fútbol Club Barcelona. Partido en el que vamos a vivir el previsible regreso de Leo Messi después de la sanción. Atención también, Ángel, a la cita en el Mundial de Balonmano, porque España busca meterse en las semifinales del torneo. Partido España-Noruega a las 8:30. Además, te cuento que hoy por primera vez Carlos Sainz ha estado probando con un Ferrari en el circuito de Fiorano, a 2 meses del arranque del Mundial de Fórmula 1. Y también que el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha dicho que no es partidario de que los deportistas se salten la cola de la vacunación, que sigue creyendo que va a haber Juegos Olímpicos en Tokio este año, pero que las vacunaciones de los deportistas las van a decidir los gobiernos de cada país con los comités olímpicos nacionales.
Oye, ¿en qué circuito ha hecho la prueba Carlos Sainz?
No soy hombre de rimas. No, a lo mejor
no,
vos
no,
sí.
No,
¿eh?
No sabía, ¿no? Yo, si era Monza o...
Por si acaso.
Vale, hasta luego, Muni.
En Italia, eso, en Italia. Chao.
Adiós, adiós.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar. Con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Ven al Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el lote de 2 estanterías metálicas Espaceo de 90 centímetros de ancho por solo 49,99 euros. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver cuenta con nosotros.
Habemos nuevos ministros, de Sanidad ya hablamos ayer. Hoy toca el ministro de la Cosa Territorial, Miquel Iceta, un político de largo recorrido, de arrebatos rítmicos que han impactado. Sus bailes durante las campañas electorales son memorables. De hecho, creemos que hay que recuperar ese espíritu. España debe exportar su amor por la danza, por todo el territorio, por todas las Españas. Jon Uriarte, que hizo ballet de niño y se le nota, nos echa un cable.
He visto luz y he entrado. ¿Lo he hecho bailando?
Sí, sí, te veo.
Claro, porque hice clásico de niño y se nota. Ya. Ahí tengo yo.
Sí, sí.
Bueno,
sí, sí, sí.
Duré menos que un sapo en el lago de los cisnes, pero bueno, ahí estuve dando clase. El caso es que Iceta lleva el ritmo en las venas, eso no se puede negar. Hasta en sus mítines canta y baila y a mí este momento me parece memorable.
¡Pedro, aguanta! 4 años más. ¡Pedro,
Es buenísimo ese montaje en internet, me parece maravilloso.
¡Qué mala leche! Pero es que viéndole bailar ya es que te mueres.
Claro, padre. Claro. Hombre, los chiquititos tienen esa gracia también a la hora de bailar, ¿eh? Te diré que es escucharlo y se me pega la melodía y la letra. Bueno, y Zeta nos confirma que lo de bailar es general y que no entiende de derechas, de izquierdas, de patrias, de sexos...
A mí me lo vas a contar, claro. Te diré que... Yo soy campeón del mundo en distintos estilos. Cuidado. Eso de que solo a las mujeres les gusta bailar es una tontería. Digan lo que digan algunos.
¿Estoy exagerando? A ver, ya cuando sois pequeñas, ¿qué hacéis para celebrar la fiesta de fin de curso? ¿Qué hacéis? Un baile siempre. Os vais a casa de una de vosotras con un reproductor. ¡Para! ¡Susana, tía! ¡Es súper fácil, tía! Pierna, pierna, brazo, brazo, cuello arriba, tía. Tía, échala, la has traído tú, es súper mala.
A mí me da gracia porque yo he visto capítulos así. Yo soy como Goyo Jiménez. Tú también has visto alguna cosa parecida.
Sí, seguro, seguro.
Bueno, me cuesta arrancarme a mí, pero luego no paro, también todo hay que decirlo. El caso
yo,
es
te
que...
visto, yo te he visto bailar.
Sí.
Temas del Puma y es un espectáculo.
¿Verdad? ¿A que soy espectacular?
Un espectáculo.
Una canción, porque luego me rompo. Pero una canción.
Sí, porque te echaste para atrás y se te rompió el espíritu.
Pero pues eso me rompo.
Inenarrable. Inenarrable.
Sí, sí. El caso es que COPE te ayuda a bailar, seas como seas.
Sí, ministro, escucha, COPE te ayuda. Y que tengas la edad que tengas, porque Izeta nos demuestra que bailar no tiene edad.
Tenemos con nosotros a un chaval que ha destacado tanto en alevines como en infantiles y que pese a su corta edad ya empieza a sonar como integrante de la selección sub-16.
Recordaba hace poco que mi primer acto público fue un acto en un instituto de Barcelona pidiendo el sí a la Constitución.
¿Qué edad tienes?
No se lo he dicho, pero tengo 60 años.
Somos jóvenes.
Cuidado, que esto lo he dicho hace poco, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Tienes 60 tacos, claro. Te diré que con los años bailas mejor porque eres capaz de sudar poco y mantener el ritmo en una baldosa. O sea, directamente ya. Tipo Travolta.
Eso para chotis. El chotis se baila en una baldosa.
Eso es verdad. Bueno, y Travolta también baila en una baldosa últimamente porque no le da para más. Bueno, eso sí, hay que trabajar el baile. Y eso exige, no nos engañemos, entrenar y entrenar.
Bueno, sin interrupciones. Si quieres bailar como Mikel y Zeta, no hay un minuto que perder.
Hola, buenos días. Mire, somos los nuevos vecinos. Es que no encontramos al conserje y no tenemos las llaves.
Un baile nuevo.
Venga, llama a otro.
Dígame. Hola, buenos días. Mire, soy la nueva vecina. ¿Le importaría...?
No, no, gracias. No queremos nada.
¿Para cuál?
El baile de pañuelo. Oye, el del pañuelo tiene su aquel, el baile del pañuelo, ¿eh? Bueno, en cuanto al repertorio musical, por cierto, depende todo del día y del ánimo que tengas.
O de lo que te toque hacer. En el caso de Izeta, ahora solo tiene un baile.
Y en segundo lugar, que Mikel Izeta Llorens será el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública. En un Estado autonómico, compuesto, enormemente descentralizado, como el nuestro, Mikel Izeta es la persona que encontrarán...
El baile del conductor, tiene un ritmo colosal...
¡Ahí está!
Dios
¿Te acuerdas cuando Sánchez decía que iba a recorrer España con su coche?
Sí.
Bueno, pues Izeta va a bailar mucha sardana, algo de Aurrescu, Muñeira, flamenco, va a bailar
pues
todo.
Levantando la pierna en un Aurrescu, no, le veo, ¿eh?
Sí, hombre.
Joder, también,
tampoco
foto.
Tiene mucho que levantar, chiquitín.
Ya, ya, ¿no? Bueno.
Pero bueno, de hecho, menos bailar a lo agarrado, que por la pandemia no se puede, en el resto va a bailar todos los estilos.
Lo mismo el vicepresidente siente celos. ¿Y quién es el rey de la pista del baile? Menudo es el macho
sí,
alfa.
Voy a dar a conocer aquí un gobierno contigo.
Bailar contigo.
Qué bonito.
La certeza de cumplir con mi destino.
Qué bonito.
Es más de bailar a lo agarrado, más rollo del otro lado del Atlántico. Yo le veo como Travolta, pero con pelo de verdad. Fíjate lo que te estoy diciendo. Bueno, y las preguntas ahora son las siguientes. ¿Le ha dejado a Izeta, bailar con la más fea Pedro Sánchez?
¿O de su baile y con quien baile depende el futuro de España y del universo, según el propio Sánchez?
Hace 3 semanas la nave espacial Discovery 1 partió hacia Júpiter distante 600 millones de kilómetros. Consta de 5 hombres y un computador de la última generación del HAL-9000.
¡Estamos a tu lado!
¿De qué estás hablando, Hal?
¡Pedro, mantente firme!
No acabo de entender a qué te refieres.
¡Líbranos! ¡Por Dios, líbranos de ellos!
Y cuanto mejor lo hagáis, más os voy a pedir que trabajéis y subéis.
Ha llegado el tiempo del baile, Expósito. ¿Sí? Yo como no soy de bailar, porque claro, no entiendo de política. Es lo que siento.
Es lo que te pasa. Gracias,
John. Hasta luego.
Chao. En las redes sociales comentáis los problemas que se están produciendo para continuar con las vacunas. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice, por ejemplo, Nacho, que hay cosas que no están en nuestra mano, como que un fabricante se retrase, pero sí cumplir con lo establecido, vacunar al personal de riesgo y evitar que algunos se aprovechen de sus cargos. También opina Nuria que, visto lo visto, la mayoría no estaremos vacunados hasta 2022. Y también estáis hablando sobre esa comisión que ha aprobado la mesa del Congreso para investigar si hay presencia de la extrema derecha en las Fuerzas Armadas. Os estamos leyendo a raíz del vídeo de hoy en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Nos dice Marieta que qué manera de gastar energías con la que está cayendo. Y también Raúl se pregunta que para esto está la mesa del Congreso. Hay asuntos mucho más importantes que tienen que ser investigados. Por ejemplo, ¿qué está pasando con la vacunación?
Tiempo de análisis hoy con Maite Alcaraz, con Carmelo Encinas, a partir de las 10 de las 9 en Canarias. Carmelo, propone temas.
Hola, Ángel. La Generalitat rectifica, lo que constituye casi una novedad. El gobierno catalán da marcha atrás en esa idea que tenía de permitir la ruptura del confinamiento municipal para acudir a los mítines. Esto era tan bochornoso que no les ha quedado otra que rectificar, sobre todo porque ponía blanco sobre negro que su empeño en aplazar las elecciones solo respondía al interés de diluir lo más posible la figura de Salvador Illa, es decir, cálculos políticos y no sanitarios. Luego hablamos.
Luego hablamos. Mensajes, Nick.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo 2 días. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, en el que han muerto 492 personas durante el último día por coronavirus. La incidencia acumulada alcanza los 900 puntos, aunque los contagios diarios parece que se estabilizan. Las autoridades siguen con atención la expansión de la cepa británica. En España parece que será predominante dentro de unos meses. Y es que los casos de esta variante se han duplicado en menos de una semana. Hace unos días, Simón dijo que cada caso sería excepcional. ¡Joder! Carmen Lavallén.
De 157 casos en apenas 6 días, hemos pasado a 267 en nuestro país de esta cepa británica, que puede provocar casos más graves y mortales de COVID y que además se extiende a un ritmo hasta 56 veces superior al de otras variantes, aunque esto está aún en estudio. De hecho, en el Reino Unido, 3 de cada 4 infectados ya la tienen. En Irlanda son 4 de cada 10 y en Portugal más del 11%. A este ritmo, y aunque el consenso no es total, algunos expertos, como el microbiólogo Stanislaw Nistal, apuntan a que puede convertirse en dominante también aquí.
Puede convertirse, sí. Dependen de muchas variables.
En la Comunidad de Madrid la semana pasada ya eran el 9% los infectados con la variante británica, una cepa que presenta 28 cambios en su genoma completo comparado con el original, el virus de Wuhan. Lo único positivo es que de momento no creen que comprometa la eficacia de las vacunas, algo que, como lo demás, sigue también en estudio.
Los contagios se propagan también en las prisiones. El sindicato CESIF asegura que hay 600 positivos y 1.300 internos en cuarentena. Dicen que son las peores cifras de toda la pandemia. El último brote nos lleva hasta la prisión valenciana de Picassent. Allí hay 133 casos de coronavirus. Detalles, Juan Baño.
Interior aísla, la mayor prisión de España y una de las más grandes de Europa, Picassent, casi con 2.000 internos. El último foco esta mañana, con 90 positivos, aumenta a 473 el número de presos confinados en celda. Hay 133 positivos con 16 funcionarios, 6 en aislamiento. A partir de ahora se suspenden todas las comunicaciones con el exterior, ordinarias y especiales, y solo se mantienen los servicios esenciales, como la visita del abogado o del médico. Desde estas 6 prisiones recuerdan que son ya 600 casos y otros 1.300 en cuarentena en todo el país, un récord desde que comenzara la pandemia en marzo de 2020 por no haber, según ellos, actuado antes. Alberto García, desde la cárcel de Picassent.
Hemos llegado tarde y ahora hay que poner solución de otras maneras. Hemos solicitado que se realice cribados a la población reclusa y a los profesionales penitenciarios y que se priorice a los personal penitenciario a la vacunación.
Otra prisión, la de Alicante, acumula ya 45 positivos y 140 confinados.
Hoy se han reunido representantes de PSOE y Podemos para coordinar su acción parlamentaria. Estamos salvados. En paralelo, ambos partidos volvían a evidenciar sus discrepancias al no haber logrado un acuerdo en la lista de comparecientes para la Comisión Kitchen. Ricardo Rodríguez.
Los socios de coalición sellaron en su protocolo de funcionamiento coordinar su acción conjunta en las Cortes, un compromiso descuidado prácticamente desde sus primeros pasos. En el intento de limar discrepancias, representantes de PSOE y Unidas Podemos, encabezados por Adriana Lastra e Irene Montero, se han reunido para asumir de la mano las prioridades de cara a este nuevo periodo de sesiones. Sin embargo, hoy mismo los aliados han sido incapaces de alumbrar una lista conjunta de comparecientes para la Comisión Kitchen, o en los últimos días los choques han estado servidos con la Ley de Igualdad de Trato de Fondo, un suma y sigue que deja las intenciones de coordinación en papel mojado en un abrir y cerrar de ojos.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, lo hacemos primero en Bruselas, donde hoy se encuentran reunidos el gobierno comunitario con una representante de la farmacéutica AstraZeneca. Menudo lío. Sobre el papel, el problema de las dosis de la vacuna. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
¿Vamos a tener más dosis o no?
Bueno, eso es lo que espera la Unión Europea, pero claro, el problema está en que hace unos días la multinacional farmacéutica AstraZeneca anunció que solo llegarían, al menos durante el primer trimestre del año, un 40% de las vacunas que se habían comprometido, es decir, no llegarían un 60%. Evidentemente, aquel cabreo en Bruselas es, no te puedes imaginar lo grande que es, y lo que ocurre es lo siguiente. Para que te hagas una idea, Ángel, esta vacuna de AstraZeneca se fabrica en dos plantas que hay en territorio comunitario, es decir, en Alemania y en Bélgica, y en otras dos plantas que hay en el Reino Unido. El problema que está creando la insuficiencia de esas vacunas está en una de las plantas europeas. Por lo tanto, aquí lo que dicen en la capital comunitaria es: oye, pues mándenme ustedes las dosis que se están fabricando en el Reino Unido, algo a lo que por el momento se niega la multinacional. Por lo tanto, es ahí donde está el problema. Vamos a ver cómo se soluciona, muy pendientes de lo que puede salir de la reunión de esta tarde, pero bueno, no te puedes imaginar los cruces de acusaciones y el enfado que hay aquí en Bruselas ahora mismo, porque recordemos que la Unión Europea ya dijo que el objetivo era que para este próximo verano el 70% de la población adulta estuviera vacunada.
Normal. Por cierto, hablando de COVID, vacunas, reacciones y medidas, menudo pollo en Holanda, ¿no?
Bueno, es que para que te hagas una idea, Ángel, mira, el sábado entró en funcionamiento el toque de queda, que es a las 9 de la noche. Bueno, desde entonces, noches de protestas, hay 500 detenidos y miles de sancionados. Los Países Bajos es un país muy particular, es un país muy liberal en el que, Ángel, nada está prohibido. Pero no podemos olvidar que es el país que tiene unas leyes más permisivas para la eutanasia, para el aborto. Está legalizada la marihuana.
Es decir,
claro, efectivamente, está legalizada la marihuana. Allí todo el mundo hace, permíteme, lo que le da la gana. Entonces, claro, que le digas tú a un holandés que a las 9 de la noche se tiene que quedar en su casa es un problema que no te puedes imaginar. Entonces, claro, no están acostumbrados a esto. Con esto no quiero justificar lo que está ocurriendo, pero sí que es verdad que hay grupos de jóvenes, dicen que también radicales de hinchas de fútbol, bueno, que todas las noches se dedican a enfrentarse con la policía, a reventar escaparates de tiendas. Y bueno, al parecer la noche pasada fue algo más tranquila, pero bueno, esperan que se tranquilice un poco la situación, porque ciudades como Ámsterdam, Rotterdam o Maastricht, las madrugadas están siendo de permanente enfrentamiento con la policía.
Gracias, Conce.
Un abrazo muy fuerte, Ángel.
Y nos vamos a Londres. Boris Johnson ha comunicado las nuevas normas para los viajeros que regresen a casa. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Esto va a ser complicado, ¿no? No va a salir barato.
Bueno, no para todos. Ese está siendo, de hecho, el gran misterio. ¿Cuántos y cuáles son esos países entre los que nadie quiere estar? Al final, la red list, la lista roja, son 30. Iban a ser 22 y ahora ya son 30. España no está, pero están otros cercanos. Y lo que ha anunciado la ministra del Interior, Priti Patel, es que el objetivo es proteger la salud y el plan de vacunación. Así que, si vienes de alguno de estos países, estricta cuarentena en un hotel que te asignan, de cuya seguridad se ocupa el Estado, pero la estancia la paga el viajero. Precio medio, 1.500 euros, estancia obligada de 10 días en la habitación sin salir y las comidas te las dejan en la puerta.
Pues estaremos atentos. Mira, yo que me iba a ir para allá un fin de semana de estos, habrá que esperar. Gracias, Paloma.
Bueno, si te quieres quedar en el hotel, a comidas en la puerta.
Qué planazo. Gracias, adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En las últimas 24 horas, Naturgy ha ganado en bolsa cerca de 3.000 millones de euros. Las acciones han seguido subiendo. Se han revalorizado más de un 15% tras la OPA presentada por IFM, los australianos, que quieren comprar el 22% de la compañía. Vamos a conocer más detalles de la operación con María Jesús Pérez, jefa de economía del diario ABC. Hola, María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Oye, recordemos la oferta, María Jesús.
Venga, pues mira, tendríamos una oferta realizada por una gestora de fondos de pensiones australiana, IFM, que comunicaba a la Comisión Nacional de Mercado de Valores una oferta pública amistosa, pero no solicitada, sobre el 22,69% de capital de nuestra Naturgy. Sigo diciendo nuestra. Una operación que valoraron en 5.060 millones de euros y que se han comprometido a pagar en efectivo. La oferta se dirige a 200 millones de acciones de la compañía y a un precio de 23 euros por título. ¿Esto qué supondría para los accionistas? Pues una prima de alrededor del 20% con respecto al último cierre de Naturgy justo antes del anuncio. Pero es eso, una oferta que no será efectiva hasta que sea autorizada debidamente.
Pregunta doble.
Venga.
Ahora mismo en Naturgy ya hay dos fondos extranjeros participando. Este sería el tercero, sí. Y ojo, con un cuarto de la compañía. Sí. ¿Corre peligro la españolidad de Naturgy? Y dos, ¿qué supondría para la empresa que los extranjeros fueran mayoritarios en suma?
Vamos a ver. En este caso concreto parece menos complicado que la española deje de serlo. por el hecho de que son fondos de inversión los que se sientan en el Consejo y no quieren para sí más que obtener una rentabilidad vía dividendos para sus propios accionistas. Eso es verdad. Otra cosa es que la oferta provenga de otra empresa con capital extranjero. Ahora bien, tú lo decías, o sea, es que es un fondo extranjero y hay otros dos fondos extranjeros sentados en el Consejo. Y ellos han dicho que por esta participación pedirían otros dos consejeros. ¿Qué significaría esto? Pues bueno, no significa que pierde la españolidad per se, pero tienen voz y voto y ya sería alrededor de un 60% del capital. Y esta gente, no hay que olvidarlo, mira por sus propios intereses y no solamente ven dividendo, ven otro tipo de rentabilidades. Y sabemos muy bien que los fondos lo que hacen muchas veces es aquello que no funciona, lo dividen, trocean empresa y otra cosa mariposa, pues lo venden porque lo que buscan es rentabilidad. Pues bueno, no es que pierdan la españolidad ya porque entren, pero pues se corre un peligro. Mira, además me recuerda una frase de Isidro Fainé, que ya sabes que Criteria está dentro de Naturgy, que decía que claro, para que una empresa siguiera siendo española, a pesar de tener capital extranjero participando, lo importante, súper importante, era mantener los centros de decisión en España. Si no, date por perdido.
Qué interesante. ¿Esto se lo esperaban? Naturgy, claro, siempre ha sido una perita en dulce, pero ¿se esperaba esto ahora con ese volumen?
Pues mira, en el sector sí que se considera que es un momento propicio para que entren sobre todo fondos o empresas del mismo área, ¿no? Pues porque ahora mismo el sector tiene mucho interés, el tema de la responsabilidad, de la sostenibilidad, el marco de la transición energética, en definitiva es que son objetivos claros de reducción de emisiones, que es lo que pita ahora mismo por todas partes. Entonces, bueno, pues a lo mejor peco de descreída, Ángel, pero es que yo no me creo que en el seno de la compañía no tuvieran ni idea de este asunto. Yo creo que alguna charla han tenido que tener con ellos previamente, no oficial, sí oficiosa, y además sin saber exactamente en qué consistía la oferta. Pero no me puedo creer que sabiendo que las acciones españolas están baratas y que cualquiera de nuestras compañías saben que en cualquier momento puede llegar una oferta que siempre es deseable, que sea amistosa, por cierto, pues que les haya pillado por sorpresa. No me lo creo, lo siento.
Al superar la oferta del 10%, bueno, superarla con creces, nos vamos a casi un cuarto, es necesaria la autorización del gobierno, algo parecido a aquella Golden Share. ¿Cómo ejercerá este asunto el gobierno de España?
Vamos a ver. La oferta tiene que tener el visto bueno de los ministros del Ejecutivo de Coalición, ya que la medida de blindaje de la que habla pues viene desde marzo pasado, desde que estalló la pandemia, y en noviembre se amplió el espectro, ¿sabes?, a todos los inversores, incluso fuera de la UE. Los ministros ahora lo que van a hacer es estudiar un informe que prepara previamente la Dirección General del Ministerio de Industria, y si consideran que no tiene ninguna repercusión negativa sobre una empresa estratégica, que lo es para España, no se opondrían. Ahora bien, tienen 6 meses desde que tengan este informe en sus manos. Lo normal es que en pocas semanas se resuelva el asunto y se pronuncie, no agotar esos 6 meses. Y bueno, además, IFM lo que ha dicho es que va a presentar la solicitud de autorización a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, con lo cual, tan pronto como sea posible, pues habrá colaboración con dicha autoridad. Y luego, además, pues habrá otro tipo de autorizaciones, ¿no?
O sea, que no solo esto, ¿eh? Te iba a preguntar, ¿qué otras autorizaciones hacen falta?
Ah, vale. Pues mira, estará sujeta a recibir lo que siempre se dice, las autorizaciones correspondientes de regulación y de competencia. Pues porque, pues ya lo sabéis, pues porque no, por evitar el monopolio, etcétera, etcétera. Y tiene que alcanzar además un nivel mínimo de aceptación de al menos el 17% del capital de Naturgy. En principio, IFM ha pactado con los otros dos fondos, Rioja y HIP, que estos accionistas no acuden a la OPA y preserven el 41,36% que controlan entre ambos, y bueno, pues tendrían que ir a los minoritarios, ¿vale?
Y la última, ¿crees que habrá más compras de otras compañías? ¿Está España, por así decirlo, comprable?
Pues sí, te lo digo con rotundidad. O sea, es que ahora mismo está habiendo mucha liquidez en el mercado, está habiendo unos precios totalmente absurdos, o sea, muy bajos. Nuestras compañías están a golpe de OPA, que por eso el gobierno ha vetado este tipo de operaciones superiores al 10%, pues porque no quiere que haya aquí, ¿sabes?, el Anchas Castilla y venga cualquier fondo o empresa extranjera a llevarse pues empresas estratégicas para el país, con lo cual sí que hay posibilidad de que vengan más a comprar participaciones españolas, pues porque son muy apetecibles, son empresas que están saneadas y ahora más que nunca se tienen que sanear y tienen que seguir, pero están baratas. Y eso, ojito, que es peligroso. De hecho, ya sabes que aquí tenemos, madre mía, fondos extranjeros para aburrir. Con lo cual, es verdad que sigue estando la oferta muy abierta y pueden llegar compañías, incluso en el mismo sector, ¿eh? Y últimamente
te dije antes la última, pero tengo otra y muy rápido, por favor, María Jesús.
Sí, venga.
De cara a los clientes, ¿qué?
Sí, nada. De momento, de verdad, que eso no debe de preocupar porque no repercute para nada. O sea, todo el mundo tendrá sus mismos contratos y todo el mundo seguirá pagando lo mismo y seguirán teniendo el mismo servicio.
Bueno, pues nada. Estaremos atentos, en cualquier caso, a esto y a cualquier otra operación. María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes.
Adiós.
A todos.
Chao. Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Vamos a leer algunos de esos comentarios que nos están llegando, porque hay cabreo entre buena parte de los oyentes por la vacunación de algunos cargos públicos cuando no es su turno. Nos dice, por ejemplo, Marisa, que es indignante lo que están haciendo. La verdad es que es difícil de entender que intenten aprovecharse así. También nos dice Carmen que vamos muy mal. La vacuna es la única oportunidad que tenemos para salvar la economía y ellos van a lo suyo. Y nos cuenta Susana, soy sanitaria. Todavía no me he puesto la primera dosis y resulta que hay alcaldes y amiguetes que ya la tienen. Y también nos seguimos leyendo en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope. La mesa del Congreso ha aprobado una comisión de investigación para conocer si hay presencia de la ultraderecha en las Fuerzas Armadas. Nos dice Roberto, los políticos son representantes de los ciudadanos. No hay nadie de mi entorno que haya comentado que le preocupa algo así. Y también Ignacio, las Fuerzas Armadas, nuestros militares, están demostrando día a día su trabajo por todos los españoles. ¿Por qué ven el enemigo donde no lo hay?
Mañana en el Congreso se trata el asunto de la reforma del Poder Judicial, la propuesta de PSOE y de Podemos, da igual lo que diga Bruselas, te lo vamos a contar, vamos a analizarlo antes en nuestro tema del día. Juristas, expertos, profesores, esto es la madre del cordero, ¿eh? No lo olvidemos, la reforma de la justicia. Y esperamos mensajes, Nek.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio y eso que era el hijo del director. Vaya. Y el trauma ya para reventar ya fue haciendo el servicio militar. 120 chavales cantando Margarita, se llama mi amor, que se vuelve el capitán y dijo textual, de la cruz, cállese usted que desentone.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
No soy un Latin Lover, es que tengo la cara de línea directa, la que se te queda cuando ahorras muchísimo.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando el enemigo es descomunal, el terror es implacable.
¡Mamá! ¡Agárrate fuerte!
La tormenta del siglo.
Hasta el momento se han rescatado 259 cadáveres.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya. La COPE. A la vuelta de tu esquina.
Expósito.
La linterna.